Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Hoy es viernes, no es jueves, pero está con nosotros Jesús Silva Herzog, a quien me da muchísimo gusto saludar. Chucho, qué gusto, ¿cómo estás?
Hola, Denise, bien, muchas gracias. Primero pues cuéntame, muy preocupado Chucho. por lo que sucedió hoy por la mañana. Me parece bien alarmante el hecho de que estemos dando un nuevo paso autoritario con esta abierta violación de la ley para intimidar a los críticos del presidente. Me parece muy interesante lo que platicaste hoy con Daniel Moreno, con Raúl Trejo del Arbre. Realmente es muy muy alarmante lo que vimos esta mañana. Sí. Porque pues se violó la ley abiertamente ante las cámaras y los micrófonos del país, con el propósito abierto de intimidar a un periodista y a través de esa intimidación intimidar a toda la comunidad periodística del país. Me parece muy grave lo que sucedió hoy.
Sí, Chucho, concuerdo contigo. La verdad es, no, estamos afectados, o sea, por lo que hoy ocurrió y por todas las implicaciones que tiene, y pues solo esperar qué es, cómo se van desarrollando las cosas. Pero el evento de hoy es un evento que yo quisiera pensar no es un punto de inflexión, sino que haya sido un accidente, algo que se puede reparar, así te lo diría yo. Pero por supuesto que lo veo como algo extraordinariamente grave. Sí.
Quizá para repararlo es el que haya la contundencia de decir unánimemente desde todos los espacios independientes que eso es inaceptable, que no se puede seguir ese camino, ¿no? Pero en fin,
ojalá. Dime.
Quería, si platicamos de otras cosas, Denise, que es un poco la intención del espacio que he tenido contigo, a mí me gustaría detenernos en la vida de dos personas en Estados Unidos que han representado, digamos, dos vertientes del espacio liberal, del espacio de la izquierda en Estados Unidos, que son trayectorias muy distintas, pero que me parece que muestran la riqueza de un ámbito que de pronto en México despreciamos, y a lo mejor valdría la pena detenernos en ellas. Son dos vidas que terminaron hace unos cuantos días, de personas con historias muy distintas. Y me refiero por una parte a un editor legendario, a un hombre que fue Jason Epstein, y que fue algo que podríamos llamar, como Enrique Krause denominó, bautizó a Daniel Cosío Villegas, como un empresario cultural, un hombre que entendió que tenía que cuidarse un ámbito de cultura a través de los libros, de la discusión, de la literatura, de las producciones en la academia, y que es el fundador de una de las revistas más importantes en Estados Unidos, que es el New York Review of Books. En los 60s hubo una huelga en donde pues no circulaban los periódicos, no existía, no pudo circular durante un buen tiempo el New York Times, no había periódicos en las calles, y Jason Epstein se dio cuenta que eso era gravísimo, y lo que a él le preocupaba era particularmente el que los lectores no tenían la información de cuál era el libro que estaba apareciendo, que no tenían las referencias de las críticas, ¿sí?, y los reseñistas, y por eso fundó esta revista que es el New York Review of Books, que es
una... Déjame ir una pausa. Comentar.
Sí.
Chucho, déjame ir una pausa. Regreso para que sigamos con esto. Vamos a una pausa, ya volvemos. Estamos aquí atando cabos y Jesús Silva Herzog nos está platicando sobre estas historias de quienes han tenido o que tuvieron un rol muy importante en la defensa, en la generación de espacios importantes. Estaba hablando del New York Review of Books y de cómo surge. Adelante, Chucho.
Bueno, sí, es un poco esta búsqueda de una conversación pública a partir de los libros, de la producción universitaria, académica, para que no se quede la producción de los universitarios en ese nicho de los especialistas, sino que salga un poco a un público amplio, curioso, que esté interesado en la ciencia, en la literatura, en la historia, etcétera. Y además fue un hombre, Jason Epstein, también con una vocación empresarial que lo hizo ver con mucho optimismo esta relación del mundo de los libros con la tecnología. Él promovió, por ejemplo, una máquina que por alguna razón no ha terminado de cuajar y de popularizarse como a mí me hubiera gustado, que es la máquina expreso, que no es una maquinita para hacer café, sino que es una máquina en donde uno puede, uh-huh, dentro de una biblioteca o dentro de una librería, ordenar la publicación de un ejemplar. De tal manera que si están liberados los derechos de un libro, tú puedas pedirle a esta maquinita que te imprima empaste.
Interesante, sí.
Muy sencilla este ejemplar, ¿no? Que hay de pronto en algunas librerías en Nueva York, en Estados Unidos las he visto, y son una maravilla. Y el otro personaje que también murió esta semana fue Todd Gitlin. Y este es un personaje muy contrastante, porque no es este empresario de la cultura, sino que fue un gran activista social, fue uno de los grandes líderes del movimiento estudiantil norteamericano en los 60s, y fue un personaje que también, a partir de esa experiencia en contra de la guerra de Vietnam, en contra del armamentismo norteamericano, en contra del imperialismo de los Estados Unidos, reflexionó sobre esa experiencia, publicó un libro muy importante que se llama justamente Los Sesentas, que es un recuento muy, muy cercano, muy vívido de lo que él vivió, pues como un observador, pero también un protagonista, que es a la vez un retrato y una autocrítica. Lo que es interesante de la trayectoria de Todd Gitlin es que justamente es un hombre que no deja de ser ese heterodoxo, ese crítico, ese hombre muy escéptico de el activismo político cuando se vuelve dogmático. Y escribió, por ejemplo, un libro que me parece muy interesante, muy revelador de este impulso crítico que al mismo tiempo es realista y prudente, que se llama Cartas a un jovista, y en donde dice, bueno, pues desde luego que hay que seguir en el activismo social. No es un hombre que recomiende la participación política a través de los canales tradicionales de los partidos o del Congreso, de la administración pública, sino a través de la movilización social en la calle, ¿no? Él, por ejemplo, fue protagonista de muchas protestas contra las empresas, los bancos que tenían vínculos comerciales con Sudáfrica en tiempos del apartheid. Y fue hasta el último de sus días, pues, un gran promotor de esta chispa crítica que tiene que expresarse a través de la lucha política en la calle. Entonces, me parece interesante un poco que en el universo de lo que en Estados Unidos llaman el liberalismo, y que pues en otros órdenes se conoce como la izquierda, pues hay este espacio, por una parte, de un editor, un erudito, un hombre que quiere que haya una conversación a partir de la cultura, y por el otro lado, este hombre que tiene una biografía de tomar la calle y al mismo tiempo entender que uno tiene que darse cuenta que por esa intensidad y esa pasión, pues no tiene uno toda la razón, y el que está enfrente es el personaje al que debe exterminarse, ¿no? Entonces, me pareció que hay en estas vidas que terminan más o menos al mismo tiempo una señal de este arco de un espacio liberal en Estados Unidos del que creo que podríamos aprender algunas cosas, ¿no?
Que me parece muy importante recordarlo en estos tiempos. Te agradezco muchísimo. Gracias, Chucho, que estés
gracias,
muy bien.
Gracias, Zenit. Beso.
Gracias.